Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Antes de entrar en esta enorme casa llena de ecos, mi papá me abrazaba fuerte y me susurraba con feroz urgencia. Te lo prometo, mi amor, no te está perdiendo de mucho, nada de qué, okay, en absoluto.
Muchas gracias. Vamos al siguiente. Gracias, actores.
Confíen en el ritmo, vamos con la emoción, jueguen con la velocidad, ¿ok? Y...
¡Mierda, mierda, mierda!
Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, esos programas en que salimos a la calle para contarle qué está pasando en nuestra cartelera nacional. En esta ocasión el programa va a ser aún más especial que otros porque es un programa que vamos a grabar en varios días. Los audios que usted escuchó en un primer momento correspondían al 27 de septiembre, jueves, día en que se hizo el ensayo general de Molly Sweeney, Ver y No Ver, montaje actualmente en Corpartes, sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 y media. Dirigido por Omar Morán y actuado por Diego Casanueva, Carlos Ugarte y Alessandra Guerzoni, que además en esta ocasión es la productora ejecutiva. Lo que le queremos contar es que esas primeras audiciones que usted estuvo escuchando son las correcciones que hace el director a los actores después del ensayo general. Y luego lo que oyeron después de eso fueron la concentración y los mierda, como se dicen, antes de empezar la función, que en el caso de ayer, viernes 28 de septiembre, fue el estreno de Molly Sweeney, de Brian Fryle, a partir de un caso del neurólogo Oliver Sacks. Ahora estamos en la sala de Corpartes, la sala está completamente oscura y estamos a sábado 29 de septiembre, la segunda función. Vamos a conversar con alguno de los integrantes del elenco un poco antes que parta la función, lo que nunca es fácil, para saber sus apreciaciones del día después del estreno. Además hay un tremendo equipo detrás de este montaje que permite la accesibilidad a personas en situación de discapacidad visual, con la audiodescripción en vivo, hecho por quien habla, y con Touch and Match, que son reproducciones de los actores, tanto de sus caras como de su vestimenta, para que las personas lo puedan tocar antes de entrar a la sala, identificar luego las voces con esos físicos. Además, los programas están todos audiodescritos y grabados. Estamos siempre dentro del teatro y ahora vamos a conversar con Daniela Mujica. Ella trabaja en Redapis, que es una... ¿Cómo se define, Daniela?
Bueno, Redapis es una empresa que realiza tecnología accesible para personas con discapacidad, buscando ampliar los espacios de inclusión en Chile.
Nosotros les queremos agradecer al aire, públicamente, toda la ayuda que nos han brindado para este montaje Molly Sweeney, Ver y No Ver. Y te quería preguntar en lo personal, Daniela, tú eres psicóloga y entiendo que por una experiencia personal, familiar, decidiste volcar tu interés a las personas en situación de discapacidad en general. Cuéntale, por favor, a los auditores qué hace Redapis, que es este trabajo maravilloso que yo he aprendido gracias al apoyo que ustedes nos han dado, pero que mucha gente desconoce, al menos yo antes no lo conocía.
Bueno, nosotros estamos súper contentos también de poder ser parte de esta obra. Es una revolución en términos de brindar nuevos espacios de entretención, de accesibilidad para personas con discapacidad. Uno cree que hacer accesibilidad es solamente abrir espacios, habilitar rampas, que la gente pueda acceder, pero mira... Para responder en el fondo lo que me preguntas, sí, efectivamente nosotros partimos Redapis hace 7 años atrás buscando que las personas con discapacidad pudieran estar en los espacios comunes, como todos, en igualdad de condiciones, porque mi hermana es una persona sorda. A partir de ella nosotros empezamos a buscar primero soluciones para la educación, pero también después para la participación ciudadana, para la para el mundo laboral, para la entretención. Muchas veces uno cree que las personas con discapacidad solamente necesitan poder acceder al baño, poder acceder a la información, claro. Pero la verdad es que si uno no tiene espacios de entretención, de poder participar, de votar, de poder ir a un concierto, de poder ir a una obra de teatro, también estamos limitando mucho la calidad de vida de las personas.
Claro. Y ustedes hacen entonces, perdón, iba a seguir.
No, entonces, bueno, pero por eso abrir estos espacios asociados a la entretención, a la cultura, exactamente, hace la diferencia radicalmente en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Y expliquémosles un poquito más en detalle lo que ustedes hacen, porque por una parte hacen los subtítulos, o el subtitulaje, no sé cómo se llamará, ¿no es cierto?, para un sordo, y además, que es lo que en este caso nos han ayudado, a la audiodescripción, ya sea de una película, una serie o en este caso una obra de teatro en vivo. Explícale por favor a los auditores qué es una audiodescripción, si alguien no está familiarizado con el tema, y en qué consiste.
Perfecto.
Mi trabajo, que es lo que yo estoy haciendo aquí.
Nosotros lo que buscamos es brindar espacios de comunicación. O sea, abrir los canales de comunicación independiente de la persona, su origen, su condición, porque hoy día nosotros trabajamos para personas ciegas, pero también para personas sordas, para personas inmigrantes también, personas extranjeras, que existen barreras, sí, comunicativas. Claro. Y particularmente la audiodescripción, lo que busca es brindar todos los componentes visuales de aquellos contextos en los que las personas participan. Una persona ciega hoy día, donde va en una clase, una charla, una presentación, no tiene ninguna dificultad para acceder al contenido audible de lo que la persona está hablando. Pero si empezamos a decir, bueno, aquí como ustedes pueden ver en la presentación, si mostramos un video,
si nadie les describe lo que están viendo.
Exacto. Todo eso no existe para una persona que no logra percibirlo de manera visual. Lo que hace la audiodescripción es brindar esos componentes para que la persona sepa qué es aquello que está sucediendo, las componentes de las cosas que existen en el lugar, si hay una imagen, qué tiene esa imagen. El mundo está compuesto.
Y la gestualidad, entiendo también, ¿no?, de lo que están viendo, cuando a veces ahí tú me contabas risas o algo que no fue verbal, o sea, que por ejemplo ha sido por un gesto, por algo. Ahí es donde ellos se sienten más excluidos, entiendo.
Efectivamente, porque bueno, la audiodescripción se presenta en distintos contextos.
Tenemos que ir caminando porque abrieron sala.
Se da en distintos contextos y en cada uno el enfoque y la lógica también va a ser distinta. Por ejemplo, si es una película, es necesario que describa ciertos componentes que son vitales para la película. Una obra de teatro en particular requiere evocar emociones, requiere que la persona ciega pueda representarse aquellas cosas que se están visualizando dentro de la obra, más allá del diálogo. Entonces, claro, ahí es necesario decir las expresiones, la gestualidad, la intención que tiene una persona al acercarse a otra, pero en el fondo para poder entender ese diálogo, que si no también carece de sentido si uno no lo ve a la luz de la interacción humana.
Excelente, porque de hecho ustedes utilizan la palabra hacer accesible. No, poder acceder.
Sí, poder acceder.
Poder acceder, ya. Por lo tanto, desde ahí surge. ¿Cómo aprendiste tú esto? ¿Cómo se va enseñando? Porque yo le quiero contar a los auditores que la obra Molly Sweeney cuenta con imágenes, algunas muy abstractas, que yo no era capaz de describir, porque no se pueden describir colores, por ejemplo, si partimos de la base que una persona ciega de nacimiento, o el color no le dice nada, no es que no se pueda escribir. Y de repente tú me decías algo, por ejemplo, ayer me preguntó Alex Vagon, con quien vamos a hablar después, que es el que realizó estas imágenes, me decía, quiero que me describas qué vas a decir sobre la primera imagen mía. Y le dije, me dijo, pero ¿cómo supo tal cual? Es lo que yo quise hacer, me decía él. Y dije, bueno, seca, Daniela Mujica, con quien estamos conversando de Redapis, para el montaje Molly Sweeney, ver y no ver actualmente en cartelera en Corparte, sábados y domingos. Entonces, Daniela, ¿cómo lograste captar de una imagen tan abstracta, como es un sistema neuronal, le voy a hacer un pequeño spoiler al auditor, poder de eso, describirla, utilizar el lenguaje de manera de crear la imagen en el otro?
Mira, yo creo que ahí son dos cosas. Uno tiene que ver con que hay una formación de llegar como a la emoción y la empatía con otro, que tiene que ver con la psicología por una parte. Pero yo creo que nadie te enseña ninguna carrera a entender aquello que uno no conoce de manera directa, que es una discapacidad. Yo creo que eso se da en el día a día y en la interacción con personas con discapacidad. Para entender entender la discapacidad, es necesario que una persona con discapacidad te pueda transmitir aquello que necesita. Muchas veces las personas que no tenemos discapacidad o que no tenemos una discapacidad tan visible, uh-huh, digamos, queremos saber lo que el otro necesita.
Sí, Mario Sala. No, es el asistente de dirección Felipe Cepeda. Podemos conversar con usted, no se preocupe, no interrumpe nada, está muy bien.
Queremos saber lo que el otro necesita, solamente porque nosotros conocemos un mundo y creemos que todos necesitan acceder a ese mundo tal cual. Y, bueno, también de las cosas que a mí me emociona de esta obra tiene que ver con esa idea también, como que nosotros creemos que hay una realidad
que es con alguien uniformándola a nosotros.
Exacto, igualmente. Tal cual. Y es eso lo que las personas con discapacidad te enseñan, de que ellos viven el mundo desde su perspectiva, y es empezar a entender esa perspectiva, qué es eso que ellos necesitan, qué es eso que ellos perciben. Bueno, y cada uno es distinto, tiene necesidades distintas, y es empezar a escuchar desde ahí que uno puede lograr armarse esta otra lógica del mundo que te permite decir, bueno, esta imagen... si yo no la viera, ¿qué necesitaría saber de ella?
Perfecto. Si usted todavía tiene dudas, no le queda claro lo que está describiendo Daniela Mujica de Redapis, venga a Corpartes los sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 7 y media, y se va a enterar de lo que ella está hablando, lo va a poder comprobar, lo va a poder vivenciar, que es lo más importante. Muchas gracias, Daniela, por tu talento, generosidad, por la amabilidad con la que has estado con nosotros apoyándonos. Y gracias, mierda esta función, que resulte mejor que la de ayer, que fue el estreno en que los aparatitos no estuvieron a la altura.
Ay, sí, fue intenso. Y darte la gracia a ti, María Olga, creo que has podido plasmar súper bien la lógica de cómo esto funciona. Tus ganas, tu intensidad hacen que sea muy atractivo escucharla, que en el fondo, más que las palabras, muchas veces tiene que ver cómo lo transmitimos. Así que felicitaciones y gracias a ti por eso.
Gracias. Hoy es domingo 30 de septiembre, es decir, es la tercera función de Molly Sweeney, Ver y No Ver, en Corpartes, Rosario Norte 660, nivel menos 2, recuerde, sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 y media, solo hasta el 21 de octubre. Una obra escrita originalmente por Oliver Sacks, el neurólogo inglés, y escrita por el irlandés Brian Fry. Estamos ahora con Alessandra Guerzoni. Alessandra Guerzoni, yo les conté que ella hace la protagonista, ella hace a Molly, pero además queremos hablar del inicio de este proyecto tan bello, que hoy día ya nos da tantas gratificaciones, pero a ella la ha tenido trabajando hace más de 3 años. Esto comenzó, Alessandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy, muy buenas tardes, muchas gracias, María Olga, por esta invitación. Tú sabes que yo amo tu programa, no es primera vez que vengo, así que muy contenta de volver.
Sí, muchas gracias a ti, hoy día hemos salido nosotros a buscarte a ti, muchas gracias a ti por darnos este tiempo antes de función, que sabemos que es un tiempo preciado para los actores, en que se concentran, pasan texto, viven sus neuras y sus nervios y disfrutan también toda esa mezcla de emociones que tenemos. Te quería preguntar, y que le cuentes a los auditores, ¿cómo surge este proyecto? Que entiendo que nació en octubre del 2015 y ahí empieza a tomar forma, pero ¿cómo nace? Porque más le voy a contar a los auditores que te brillan los ojos cuando solo piensas evocando el pasado.
Mira, en realidad surge de un momento personal de mucha oscuridad. Yo creo que ahora, mirando hacia atrás, me percato que yo también viví una especie de viaje de la oscuridad a la luz. Y fue bastante circunstancial. Yo había visto la obra en el 2000 en Italia, me había enamorado de la obra, me enamoré del autor, lo busqué por mar, cielo y tierra, y finalmente a través de su agente me puse en contacto personalmente con él. Era un viaje encantador que vivía en un castillo en el norte de Irlanda y me escribía carta a mano. Así que, y bueno, justo en octubre yo me pongo de cabeza a trabajar para hacer realidad este sueño, y después me percaté unos días después que él había muerto el 15 de octubre. Entonces, de alguna forma me dio mucha pena porque yo tenía el sueño de poder invitarlo, pero creo que nos has estado acompañando de allá arriba.
El segundo gran dramaturgo que muere el 15 de octubre, además el día de mi cumpleaños, no lo puedo olvidar, Juan Vera, nuestro querido Juan Vera, dramaturgo nacional, también murió el 15 de octubre del 2001.
Y es muy curioso porque en el 2015, bueno, como tú dijiste, esta obra está inspirada en el caso clínico real que analiza Oliver Sacks. Y Oliver Sacks muere en agosto del 2015. Brian Fry en el 15 de octubre del 2015. Y ambos están precedidos el mismo año por Jan Hulis, gran teólogo que fue quedando ciego, que hicieron ese documental tan lindo. Entonces, bueno, creo que tenemos varias estrellas de allá arriba que
mira,
nos
cielo.
Acompañan.
Yo hago la
claro, abre la descripción de ambiente en vivo. Que nos acompañan de allá arriba. Ha sido un proceso largo porque lo que es el montaje ha sido precedido por un largo proceso de investigación, de conocimiento del mundo de la ceguera que yo obviamente no conocía.
Respecto a eso, te quiero preguntar una cosita antes, Alessandra, de entrar al montaje mismo, la traducción. Tú hiciste la traducción, sí, del texto, y yo he oído comentarios de lo bien traducido que está el texto, porque la gente sabe que es un que estaba escrito en, claro, inglés originalmente, sí, y sin embargo en castellano está lleno de poesía, está lleno de imágenes que evocan. ¿Cómo fue ese trabajo primero? Porque tú no eres traductora.
No, pero o sea, me encanta traducir. Yo antes de traducir esta obra traduje una trilogía de Frail, que espero algún día también vea la luz del escenario. He hecho mucha traducción a lo largo de mi vida, de guiones cinematográficos, de obras, algunas veces también traducciones simultáneas. Me encanta la traducción. Es un poco como el montaje cinematográfico.
Y en este caso, ¿cuáles fueron los
Este fue un desafío grande.
Exactamente, sí.
Este fue un desafío grande porque, claro, como tú bien dices, el original está impregnado de muchísima poesía. Es una obra como, bueno, Fraile era además un lingüista, donde él hace de la forma el contenido mismo, ni siquiera el vehículo del contenido, es contenido mismo, desde la sintaxis inclusive, estaba determinada la forma de hablar de los personajes, porque los personajes están muy caracterizados por su forma de pensar, porque es un monólogo en interiores. Y por lo tanto era un estilo muy distinto al que él ha ocupado en otras obras. Y bueno, fue un proceso casi 3 años en traducirla. O sea, cada vez que volvía, quedarme entrampada en la primera parte justamente para poder transmitir a otro idioma esa poesía. Y creo que un buen traductor finalmente es un traductor que se empapa, conoce profundamente, por eso estudié muchísimo el autor, todos los ensayos sobre por qué estaba escrita de esa forma, la referencia del título a la Molly Sweeney, y por qué hace una directa referencia a la Molly Bloom de James Joyce, porque James Joyce inventa con ese personaje el monólogo interior. Entonces, empaparse mucho, y después hay que saber traicionar en el buen sentido de la palabra.
Cuéntale entonces un poco a los auditores que todavía no les contamos, a nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo, ¿con qué se van a encontrar cuando vengan a Corpartes el sábado a las 8 y el domingo a las 7:30 con esta historia de Molly Sweeney, Ver y no ver, un viaje de la oscuridad a la luz?
Mira, yo creo que se van a encontrar antes que nada con una experiencia previa. ¿Por qué digo una experiencia previa? Porque ocurre antes de la entrada a sala. Es un montaje para todo público y además accesible para las personas en situación de discapacidad visual. Por eso la experiencia empieza antes de entrar a sala y nosotros invitamos también al público general a vivir esa experiencia. Hay una instalación que se llama Tocar y Reconocer, Touch and Match en inglés, donde los espectadores ciegos y nosotros invitamos al público general pueden tocar nuestro rostro, son calco hecho sobre nuestra cara, tocar y reconocer nuestros vestuarios y además a través de la aplicación Lazarillo App, estos 3 maniquís están relacionados con nuestras voces para que así el público pueda reconocer nuestro rasgo, saber cómo estamos vestidos y al mismo tiempo relacionarlo con la voz de cada intérprete. También hay programa Braille, castellano Brailles, donde los espectadores ciegos a través de un código QR acceden al entrar a sala a todo el contenido del programa de sala que nuestra gran actriz y locutora María Olga grabó en un audiolibro que ha sido muy, muy apreciado y muy celebrado por nuestros colaboradores ciegos.
En Mascaropos tenemos que
decir. En Mascaropos, sí, el otro paladín de este proyecto. El sitio web también es accesible. Y la invitación es a compartir una experiencia de comunión artística, a pasar por algunos momentos de oscuridad total donde la accesibilidad es implícita. Y en el caso que el público general también está interesado, pueden acceder a sí mismo a las audiodescripciones de ambiente en vivo, que es la herramienta a través de la cual los espectadores ciegos pueden acceder en condiciones equitativas a las partes y los contenidos visuales del montaje.
Excelente. Hablemos, Alexandra, un poco de lo que ha incluido socialmente este montaje. Este ha sido un montaje, sí, que tiene una inclusión social en que...
Sí, yo me inspiré,
de los lunes,
claro, me inspiré en el autor. El autor, como te comentaba antes, que era un lingüista, escoge un estilo, una sintaxis, un género, desde la escritura del texto para que ese estilo, ese género, esa forma de escribir sea a su vez contenido. Y inspirándome en eso, yo dije, bueno, de partida, como dice nuestro colaborador ciego Lorenzo Morales, nada sobre nosotros sin nosotros. Por lo tanto, nosotros sí teníamos que hacernos cargo de conocer el mundo de los ciegos. Y por el otro lado, inspirándome en el autor, dije, tenemos que sembrar conciencia, tenemos que sembrar sensibilización, y qué mejor forma es empezar con nosotros, o sea, empezar con el equipo profesional y hacer que ese equipo profesional sí esté relacionado durante el proceso con colaboradores ciegos, con asesores ciegos, y de esa forma el proceso se ha realizado en su proceso de creación con inclusión social participativa de la Compañía de Teatro de Ciego Luna y de la Orquesta Nacional de Ciego de Chile. Los Lunas, como lo llamo yo cariñosamente, interpretan las voces in off del montaje, además de habernos asesorado muchísimo a lo largo de todo el proceso. Me ayudaron muchísimo a mí, asesoraron cada una de las mediaciones accesible, y por el otro lado la Orquesta Nacional de Ciegos de Chile interpreta la música compuesta por Alejandro Miranda, y ahí se produjo otra linda experiencia de conocimiento, enriquecimiento mutuo y de integración profesional.
Y colaboración, que ha sido un resultado maravilloso, sí. Al menos el público así lo ha dicho. Alessandra, también te quiero preguntar, bueno, dentro de estos 3 años que van a ser ahora en octubre, también le queremos contar a los auditores que nosotros estamos celebrando este 1 de octubre nuestros 7 años no de programa El Gran Teatro del Mundo.
¡Pero qué honor!
Y hemos exactamente decidido hacerlo con Molly, comenzando con Molly, porque nacimos el 3 de octubre del 2011.
Mira tú que octubre, es muy importante.
Muy importante, exactamente. Lo que yo te quería preguntar, en estos 3 años, también para los auditores que no son del mundo teatral o que no lo conocen tanto, pensar que vamos a estar un mes en cartelera, del 28 de septiembre que estrenamos hasta el 21 de octubre, y hay detrás 3 años de trabajo, sí, 3 años de miles de trabajo, de personas que han estado involucradas, sí, colaborando, sí, y tú has estado bregando con todo, sí, eso. De todo eso, no es que quiera dejarlo peor, pero ¿qué fue lo más difícil de enfrentar en este proyecto?
Mira, yo creo que hay dos cosas que son difíciles. Una, que la sociedad, en términos general, no está todavía preparada para la accesibilidad y la inclusión. Ahora, acordémonos que hoy como hoy, en la evolución de lo que es la temática, la de la discapacidad, estamos en lo que se llama el modelo social, que quiere decir que se instala en el discurso de que es la sociedad que discapacita a alguno de sus ciudadanos creando barreras, y por lo tanto le corresponde a la sociedad eliminar esas barreras y hacerse cargo de la premisa, el lema de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que dice que nadie se queda atrás. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo, nosotros tenemos que crear oportunidades equitativas y romper la barrera que somos nosotros que creamos hacia alguno de nuestros co-ciudadano. Ellos dicen, nosotros no necesitamos estar incluidos, nosotros pagamos impuestos, somos parte de esta sociedad, somos parte de esta cultura, nosotros necesitamos poder acceder en condiciones equitativas. ¿Qué quiere decir? Háganse la pregunta, queridos espectadores, ¿cuándo fue la última o la primera vez que vieron una persona en situación de discapacidad visual en un teatro? Tenemos que saber, como creadores, como programadores, como productores, como artistas, empezar a crear desde una premisa accesible e inclusiva a priori. Y por lo tanto, una de las grandes dificultades de este proyecto ha sido, de partida, levantar el financiamiento, porque como la sociedad no está preparada, como los centros culturales no son completamente accesibles, los costos se hicieron extremadamente elevados, porque esta producción tuvo que hacerse cargo de crear numerosa alianza estratégica para que se diera esa implementación. Obviamente, antes que nada, Fundación Corpartes, que sí se ha abierto a un esfuerzo mancomunado, que implementó en su interior el primer teatro en el mundo, el primer centro cultural en el mundo que implementa en su interior la aplicación Lazarillo App, que le brinda una aplicación de geoubicación que, por lo tanto, permite que las personas en situación de discapacidad visual se puedan mover en su interior autónomamente. Es una cosa única, que aplica en su política de entrada rebaja para cualquier persona que llegue al edificio Corparte con su credencial de discapacidad visual o discapacidad de cualquier índole, que ha capacitado a todo su personal para saber atender a las personas en situación de discapacidad. Entonces, encontramos un gran aliado en Corpart. Y por el otro lado, Senadis, Servicio Nacional de la Discapacidad, a través del Fondo Nacional Proyecto Inclusivo, FONAPI 2017, que fue uno el otro gran aporte económico. Y además de eso, hemos concretado muchas alianzas estratégicas con REDAPIS, Lazarillo, el Instituto Italiano de Cultura, la Embajada Italiana, grandes patrocinadores como la Corporación para Ciego, Biblioscego, el Centro Cultural de Paine presentó, como tú sabes, una muestra de avance y fue colaborador, Máscara Post, la Sociedad Oseo Liebre, que va a realizar porque el proyecto está acompañado también por la producción de varios tipos de material cultural permanente accesible. Uno de esos va a ser un libro. Vamos a tener un documental making of. Entonces ahí está Oseo Liebre, editorial regalona, muy entusiasta con este proyecto. La Sociedad Chilena de Oftalmología. Y creo que con eso estamos. O sea, han sido años de investigación, de gestiones, de estudio, y finalmente pude convocar y sumar al tremendo equipo profesional y artístico que sí aceptó hacerse cargo de una aventura que implica ponerse a crear poniéndose de verdad en el lugar del otro.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. Apenas termina tu turno, partes raudo a agarrar la micro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué importa? Aprovecha de ponerte al día con Facebook, Instagram y tu WhatsApp. Eso hasta que pasas a ser uno de los 330 hombres que se accidentan a la semana al transitar por la vía pública. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. Apenas termina tu turno, partes raudo a agarrar la micro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué importa? Aprovecha de ponerte al día con Facebook, Instagram y tu WhatsApp. Eso hasta que pasas a ser uno de los 330 hombres que se accidentan a la semana al transitar por la vía pública. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Si siempre es el teatro, es de alguna manera una experiencia de empatía, estar en el lugar del otro. Está, créanme que cuando usted venga el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 7 y media, Corparte, Rosa del Norte, 360, Las Condes, Metro Manquehue, va a vivir esa experiencia probablemente más que ningún otro espectáculo. Además, el primer espectáculo, entiendo, en Chile, completamente con la capacidad de accesibilidad para las personas, como decías tú, en distintos... Claro. índoles de discapacidad.
Claro, por lo que se refiere a nuestro montaje, tengo que aclarar un pequeño detalle. En esta oportunidad, por razones técnicas, no pudimos ampliar la accesibilidad a la comunidad de persona sorda, porque como el montaje tiene algunos momentos de oscuridad total y fue imposible sellar un balcón, un palco, obviamente la oscuridad total entra en conflicto directo con la luz que sí necesita la comunidad de personas sorda y sordociega para poder ver la lengua de señas. Pero seguimos investigando y vamos a lograrlo, vamos a lograr.
Estamos conversando con Alessandra Guerzoni desde Corpartes, desde su camarín. Ella, no solamente, usted ya la oyó con toda su pasión italiana, con esta fuerza que tiene, con esta emocionalidad que contagia, que ha llevado, pero a muchos, créame, a mucho más de lo que usted va a ver arriba del escenario, los ha motivado y nos ha a todos inspirados con este proyecto. La tenemos de traductora del texto original, la tenemos de productora ejecutiva del proyecto original, es la protagonista además, Alessandra, pero no, yo quiero ir al punto
tres
de...
Tres iguales,
pero en fin, el caso se llama Molly Sweeney. Lo que yo te quería preguntar ahora es como actriz, porque has hecho miles de papeles y desempeñado tareas en este proyecto, pero como actriz, ¿cuál ha sido el mayor desafío y al mismo tiempo la gratificación de este personaje tan entrañable que se hace Molly Sweeney?
El tesoro más bello para mí ha sido convivir, compartir, conocer a nuestros colaboradores ciegos, a Lorenzo Morales, que está constantemente ahí asesorándome, mandándome material, que tiene de verdad una sonrisa luminosísima, por eso le brindo, me inspira mucho en escena, y obviamente a todos los integrantes de la compañía de teatro de Ciego Luna, ellos han sido mi tesoro. Conocerlo.
Pero eso sigue siendo fuera del escenario, por así decirlo, parte de la experiencia.
Sí, pero no tanto fuera del escenario, están muy, muy, muy presentes, ¿sí?, en cada aliento. Entonces, no hay, tú puedes darte cuenta hasta qué punto yo lo convoco en escena, paso a paso.
Efectivamente una persona, sí.
Pero lo convoco también, yo trabajo mucho con imágenes. Y todo mi texto está, fíjate hoy día, está con imágenes que son puntuales y precisas y que son cada uno de ellos. Están ahí, para mí están ahí, en mi corazón están ahí, respiran conmigo. Y son citados y convocados en mi decir, en la adaptación personal que hice del texto de Moon. Y por el otro lado, a mí siempre me pasa, y me pasó también en esta oportunidad, de alguna forma, mágicamente, los personajes vienen a tocarte la puerta en el momento que necesita dialogar con ellos. Se revela eso en distintas etapas del proceso, a veces se revela de inmediato, a veces se revela muchos años después, a veces se revela en el proceso. Molly vino a enseñarme muchas cosas, a enseñarle muchas cosas a Alessandra, a hacer que Alessandra reconociera a Molly, se reconociera en Molly, se identificara en Molly para crecer, para seguir evolucionando. Y esa experiencia está viva en escena. Eso es lo máximo que puedo aportar. Obviamente hubo un trabajo, como se hace siempre, de observación, de diálogo con los colegas, de creación colectiva, la adaptación la hicimos entre todos, de diálogo con dirección, de diálogo con esta puesta en escena que es tan... Eso es una novedad, o sea, todo el lenguaje escénico y así como los lenguajes multidisciplinarios que sumamos a la escena, como por ejemplo el diseño sonoro, que netamente cinematográfico, se transforman en personajes y por lo tanto uno no está dialogando solo los tres actores que el público ve en escena, sino que estamos dialogando de forma muy interactiva con todo lo que verán, que no quiero hacer spoiler, pero dialogamos. Alex, que está en los visuales, cambia en relación a cómo cambiamos nosotros, la música, el diseño sonoro, la maravilla de diseño que hizo la Rocía, el diseño de vestuario de Daniela. Son todos personajes muy concretos en escena con nosotros y por lo tanto el desafío de esta apuesta es saber dialogar con cada uno de ellos.
Venga usted a ver entonces el desafío y el resultado que ha tenido el desafío de todas estas apuestas de poner en diálogo tantas disciplinas, tantas personas, tanta energía, tantos años, tanto tiempo. Estamos ahora en la sala de Corpartes. Nos hemos ido paseando, venimos del camarín de Alessandra a la sala de Corpartes a conversar antes que abran la sala con Alex Vagon. Él es audiovisual, el audiovisualista quien está a cargo de las imágenes que se proyectan durante el montaje Molly Sweeney, Ver y No Ver. Sin duda el que me ha dado más trabajo a mí, que hago la audiodescripción, para intentar describir y plasmar en la mente del otro lo que estamos viendo de manera tan magistral. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muchas gracias, Ale, hola.
Por tu trabajo primero,
muchas
por
gracias.
Ese talento de ponerlo al servicio del teatro. Y te quería preguntar un poco, no un poco, te quería preguntar, ¿cómo, sobre qué criterio tú vas eligiendo las imágenes? Yo te vi en varios ensayos, te inspiras en los ensayos, es a través de una conversación con el director. ¿Y cómo llegas al resultado final de lo que logras plasmar, en este caso, en las tres cortinas que están enmarcando el escenario?
Sí, es un proceso bien entretenido y, claro, va de la mano de la del director y también va de la mano de la escenografía y del movimiento de los actores también, del texto. Es toda una unión de cosas, capas sobre capas, y ahí van apareciendo las imágenes. Igual, también bien desde la ceguera, me refiero como a que uno cierra, se imagina, entonces hay como un imaginario interno que se podría comparar con ese imaginario quizás de la gente que ve menos, donde uno tiene que buscar esas imágenes, inspirarse por ahí. Y ahí empiezan a aparecer, como son como visiones. Entonces después viene otro proceso que es ir... pensar cómo crearlas, si es que agarro mi cámara y voy y grabo algo, una textura, o busco una imagen en internet y la complemento con otra, y desde ahí la animo. También tiene que ver el tiempo, cuánto tiempo va a durar, según el texto del actor, cuánto tiempo el actor se demora en decir esa frase, cuánto tiempo uno... acompañarlo con la visual.
Contémosle a los auditores que esto tú lo vas haciendo función a función.
Claro.
Entonces implica mucha atención de parte tuya, de parte mía, para ver lo que tú estás leyendo los actores y que vas modificando. De parte,
sí.
Bueno, el espectador no lo sabe porque lo va viendo esa vez por única vez. Pero justamente un poco la pregunta malvada que tengo es, ¿cuánto hay de técnica, tecnología, computación,
sí,
por decirlo,
mucha.
En esto tú, no sé, tú hablaste de internet, y cuánto hay de inspiración, de creación del artista, así como que de repente, como decías, tú vi algo, cerré los ojos, imaginé,
sí.
¿Es mitad y mitad? ¿En qué proporción
yo creo que
trabajo,
van
o ya están fundidos y tú no...?
Es que están súper de la mano, como porque uno se tiene que imaginar las dos cosas. Uno se imagina la idea, la visual, y luego se tiene que imaginar cómo construirla. Es como cuando uno pinta un cuadro y uno, no sé, voy a hacer una manzana, pero... también tienes que imaginarte si la vas a hacer con óleo, con qué pincel va a ocupar, en tela, en madera.
Acuarela.
Claro, exacto. Y cada una de esas áreas tiene una técnica que se desarrolla, que es la que te permite llegar como al buen resultado. Entonces, con la técnica de la visual también es lo mismo. Hay varios programas de animación. Uno va operando en vivo también. Le va dando efecto.
Tú lo dices sonriendo como si fuera una gracia, pero créeme que para mí esa parte, porque
sí.
Tengo que estar y de repente saber cómo, pero, describir eso que tú estás ahí ingeniero.
Claro,
en el
y lo lograron súper bien. O sea, eso que leímos juntos.
Las cuenta eso, porque ese fue gracias a Daniela Mujica, quien ya habló con nosotros en el programa en la primera parte, quien redactó esa primera imagen que tú quedaste tan impresionado de cómo llegó a traducir tan bien y tan articuladamente.
Impresionado porque.
Muy abstractas.
Sí, porque fue como. O sea, también uno está como en un secreto pensando, ya, quiero, no sé, por ejemplo, que aparezca una corteza cerebral con un ojo y se fundan. Uno piensa esas cosas como, y tampoco se las voy a decir al director como tan específico, sino que también hay una forma de decir las cosas con más sensibilidad para que él las entienda. Entonces no son tan técnicas, pero ella logró escribir tal cual la imagen, como muy técnicamente, lo que yo había querido lograr en esa imagen.
Porque justamente la pregunta que te iba a hacer ahora era eso, ¿hasta qué punto hay un trabajo también de abstracción de la imagen? Porque evidentemente en esta imagen que tú mencionas puntualmente, que está ese cerebro, y después viene un sistema neuronal,
claro.
O unas luces que giran emulando un sistema neuronal.
Sí.
Y ahí, ¿dónde juega lo abstracto? Es cuando... Para ti, en el fondo, ¿cuándo lo propones? ¿Cuándo te parece atractivo mostrar eso?
Sí, mira, a mí me parece muy atractivo siempre irme por ese lado más abstracto y no tan
figurativo,
por ejemplo, que el actor diga, y el ojo, y justo aparezca un ojo.
Ya.
Como que encuentro que en teatro no tiene tanto sentido, más tiene sentido ir complementando cosas con algo que logre como ampliar, ¿cierto?, la sensación hacia otros lugares y acompañe el texto, digamos. Entonces, trato de irme hacia un lugar más abstracto. En este caso, como estamos trabajando con la ceguera, teníamos esa referencia más mucho más abstracta, que es como uno, cuando cierra los ojos quizás se podría llegar a imaginar, pero es muy difícil, entonces se abría mucho más hacia ese campo de abstraer las imágenes y tratar de no mostrar nada concreto, sino que sensaciones.
Claro, sí, sensaciones.
Claro.
Y dentro de todo el desafío que ha implicado este montaje en particular, estamos hablando de Molly Sweeney, Ver y No Ver, actualmente en Corparte, sábado a las 8 y domingo a las 7 y media, solo hasta el 21 de octubre. En lo particular, en este primer fin de semana, ¿cuál ha sido tu mayor gratificación después del trabajo de meses y meses que llevas en esto?
Bueno, ver la obra nacer en toda su amplitud de capas, de en gran trabajo de todas las personas involucradas. La escenografía es muy importante, las luces, el proceso, el diseño integral. Mi trabajo va muy de la mano de eso. También está todo el área técnica. Eso yo creo que es lo que más me enamora igual del teatro, como una horizontalidad de
disciplina.
Sí, de disciplina, de gente, claro, de trabajos que se unen para un solo momento, para un público que no se repite. Y eso es increíble. Cuando se logra eso ya...
Venga. Estamos después de la función y estamos con Rosita Calderón. Esto es un privilegio para nosotros, Rosita, un gran honor tenerte en nuestro programa de teatro, porque ella es una de las fundadoras, ha estado desde el principio en la compañía de Teatro Luna, que nosotros les hemos contado ya que es la compañía dirigida por Alejandra Rubio. ¿Llevan cuántos años, Rosita? ¿15 años ya?
Oh, mucho más que eso. Mucho más que eso. Yo, imagínate, yo empecé a los 15 años. Ya tengo 44, así que tus auditores saquen,
o sea, que lo saquen ellos. Sí, claro. Que es la compañía de teatro Ciegos Luna, que nos han asesorado, acompañado, han opinado, nos han criticado. Ha sido, en lo personal, Rosita, muchas gracias por tu colaboración, gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Estuviste en los ensayos antes de Paine, incluso, cuando tuvimos, ¿te acuerdas?, la función Marcha Blanca en Paine en junio.
Sí, sí.
Y lo pudiste ver ahora.
Exactamente.
Primero cuéntanos tu experiencia como actriz, qué es lo que te llama la atención del teatro, qué es lo que te gusta de hacer teatro, y después hablamos de Molly Sweeney, ¿te parece?
Mira, para hacerte una breve historia, un breve recorrido, yo conocí el mundo del teatro a través de la, tú misma lo dijiste, a través de Alejandra Rubio, que en ese tiempo era actriz y directora de un grupo de La Católica, y ella quiso hacer un teatro experimental, una especie de taller, digamos, en lo que era la Biblioteca Central para Ciegos en esa época. Uh-huh. Y entonces yo tenía unos 14 años y yo observaba, escuchaba los ensayos que ella tenía con su grupo y me fui incorporando lentamente a la compañía y empezamos a trabajar allí. Entonces, con el paso del tiempo, el teatro empezó a transformarse en una pasión. En una pasión, porque el teatro después empezó a hacerse desde las tripas, no desde la cabeza. Uh-huh. No se constituyó en un hobby, sino en algo que adquirió una gran seriedad. Y por supuesto, esto nos llevó a hacer una serie de montajes. Nosotros trabajamos obras como El Abanderado, como La Zapatería Prodigiosa, ¿no es cierto?, como La Herencia de Angélica, como Los Ciegos, muchas obras, digamos, de carácter ya de autores internacionales, pero también hicimos y hemos realizado montajes nuestros, que son obras que han sido creación nuestra, como por ejemplo Por Todos los Caminos, El Fin del Juego, y la última creación que nosotros hicimos relacionada con la ceguera, directamente con la ceguera.
¿Cuáles son los temas de las obras en las que ustedes, claro, tienen la dramaturgia?
Relacionada con la ceguera, uh-huh, específicamente La Micro, que fue una obra que nosotros estuvimos trabajando más de 2 años, que la paseamos por varias partes de Chile. Fue una obra muy, muy bien comentada, pero fue una obra muy dura también, porque la verdad es que en el mundo de la ceguera, nosotros que somos la mayoría actores ciegos o con dificultades visuales muy severas, el problema se da en que es difícil hablar desde nosotros mismos de la ceguera. Porque para nosotros la ceguera es algo normal, es nuestra realidad. Entonces, para nosotros es como hablar más de lo mismo. Pero si tú te fijas, cuando yo te hablaba de montajes como La Zapatería Prodigiosa, como El Abanderado, de qué sé yo, yo te estoy hablando de montajes que no tienen nada que ver con la ceguera y que son de autores, exacto, extraordinarios, que presentan un desafío actoral tremendo. Pero a la hora de presentar una cosa así como que me digas, mira, háblame de este mundo, había bastante resistencia.
Eso te iba a preguntar, la resistencia venía por no saber cómo hablarle de este mundo tan propio a gente que lo mira con curiosidad e ignorancia, o porque no les interesa porque ya es en lo que están.
Por no saber abordarlo. Yo creo que hay toda una historia, porque la ceguera en sí trae consigo toda una serie de circunstancias psicológicas, sociales, ¿no es cierto?, emocionales. Es un condicionante fuerte en la vida de una persona que lo vive. Y por otro lado, es algo normal para ti porque tú lo vives. Uh-huh. Entonces, que alguien nos diga, hagas algo de la ceguera, es difícil.
Ese sentido, Rosita, ¿tú estás de acuerdo con un texto de Molly cuando ella dice, evidente que mi mundo tenía algunas desventajas, pero yo no era una discapacitada, yo no estaba... ¿Sí?
¿Cómo nunca vives consideré tú mi mundo desvalido? Desvalido, ¿no es cierto? Que es en el fondo un texto potente de ella, porque realmente eso es lo que sucede con la ceguera. Uno aprende a vivir en el mundo donde está. Y aquí yo le digo a todos tus espectadores que no solamente, o a tus radioescuchas, como usted quiera decirlo, ¿no es cierto?, que no solamente se aplica al mundo de la ceguera. Uno aprende a vivir con una discapacidad, como aprende a vivir con una enfermedad, como aprende a vivir, ¿no es cierto?, con una pérdida. No significa que esa vida sea una vida completamente plena, plantea desafíos. La ceguera plantea desafíos, tal como plantea desafíos la pérdida de un ser querido, porque tienes que construirte a partir de eso. Por eso es difícil hablar de eso, pero al mismo tiempo, cuando vives en ese entorno, cuando vives esa realidad, cuando has aprendido a enfrentarla, cuando has aprendido a vivirla, no la consideras desvalida. Le ves las ventajas, le ves lo bueno y lo malo. Conoces las limitantes, pero también conoces las oportunidades.
Y aparecen, por lo tanto, eso es la palabra que iba a usar, justamente todas las otras oportunidades. Y ahora acerquémonos a Molly Sweeney. Cuéntale al auditorio, yo algo ya les conté, pero ¿cuál ha sido tu papel aquí en Molly Sweeney? ¿Cómo llegaste al proyecto? ¿Por qué ha sido tan importante para ti y para nosotros que tú estés en esto? ¿Cómo has vivido tú esa experiencia? ¿Y te sientes identificada con cosas que oyes del texto de Molly Sweeney, como lo acabas de decir, este aspecto de que no es un mundo de desvalidos, ni mucho menos, pero las otras cosas que ella habla con respecto a su autonomía, por ejemplo, antes de que la operaran?
Claro.
Cuéntanos un poco, Rosita.
Bueno, para empezar, me siento identificada plenamente con la obra. Yeah. O sea, estoy trabajando en un proyecto que yo apoyo 100%, y que ha tenido la participación de grandes artistas, y eso cualquier persona que venga a ver la obra puede verlo. La obra está en el corazón de los actores que la representan. Ya no solamente es un montaje profesionalmente muy bien realizado, con una excelente fotografía, con un excelente audio, con un excelente montaje, con una planta de movimiento extraordinaria, con un libreto muy bien adaptado, sino que también hay personas que han puesto el corazón. Eso es muy importante decir
el corazón,
eso.
El alma, el cuerpo entero.
¿Sí? Las dificultades que se... Porque son proyectos dolorosos, son procesos largos. No, muchas veces las personas cuando ven una obra de teatro como Molly Sweeney, piensan que esto se hizo así en poco tiempo. Y a veces las personas deben saber que todos estos proyectos tienen años de formación. Desde que nace la idea en la mente de las personas hasta que se concreta, ¿no es cierto? Uh-huh. Pueden haber nacido hace 3 años, pero recién ahora lo estamos viendo como una realidad. Entonces, es una obra en donde hemos dejado el alma. Ahora, en lo personal, yo como una más de las que está trabajando aquí, he sido dura en el trabajo, he sido dura en las observaciones. Yo estuve desde el principio del proyecto, llegué al proyecto porque Alexandra Guerzoni quiso, ¿no es cierto?, reunir a un grupo heterogéneo de personas para poder crear este montaje. Y dentro de esta realidad, ella buscó personas que estuviesen ligadas al mundo de la ceguera, pero además que pudiesen actuar, ¿no es cierto?, que fuesen actores ciegos o músicos, ¿no es cierto?, ciegos, claro, como en el caso, claro, de la Orquesta Nacional de Ciegos. Personas que viven la experiencia del teatro y de la música desde la ceguera. Entonces, la idea era que nosotros hiciésemos una asesoría a los actores que iban a estar presentando esta obra, específicamente, ¿no es cierto?, a Molly, a quien iba a representar y a encarnar Molly. Entonces, eso implicó para ella estar con nosotros mucho tiempo en nuestras secciones de ensayo, y eso implicó ensayar como ensayamos nosotros. Por lo tanto, nosotros ensayamos desde nuestra realidad, ¿no es cierto? Nosotros reconocemos el escenario a través del tacto, nosotros creamos una planta de movimiento específica, nosotros trabajamos auditivamente, nosotros hacemos ejercicios teatrales como cualquier compañía, pero La diferencia ¿sí? es que para Molly, para Alexandra, ella tenía que no ver, tenía claro, que no ver, tenía que estar con antifaz y tenía que reconocer, por ejemplo, nuestros rostros sin verlos, tenía que reconocer. Claro, ella fue sometida a un arduo entrenamiento, fue duro para ella, fue dura también el trabajo con ella, porque todos la asesoramos de maneras distintas y nos encargamos de asesorarla en aspectos distintos. Entonces, en el caso mío, la asesoría que yo le di tuvo mucho que ver con la psicología de una persona ciega, que en el fondo es la psicología de una persona que recibe un entrenamiento, ¿no es cierto?, que nace ciega, que recibe un entrenamiento, que aprende a vivir en este mundo, pero que se enfrenta también a la realidad de tener que ver y lo que eso implica. Entonces, sucede que esto implicó hacer toda esa transición, hablar de la transición psicológica que tiene que tener ella como persona para asimilar al personaje. En el fondo, encarnar el personaje. Y eso implica cambiar de piel, ponerte en el lugar del otro.
Bueno, yo creo que te voy a agradecer en nombre de Alessandra, que sé que ya lo ha hecho, pero todo el equipo, porque lograron un trabajo impresionante. Yo cuando empecé en los ensayos, que no estuve desde el principio del proyecto, yo ya veía a una mujer en situación de discapacidad visual completamente ahí ensayando, que era Alessandra Guerzoni, como claro, tú le dices. Sí. Y ahí viene esta pregunta que los auditores que no son del mundo del teatro a veces no saben la cantidad de trabajo que hay detrás de observación, de estudio, de, como dices tú, haberla hecho a ella, en este caso que interpreta a Molly Sweeney, vivir la experiencia efectivamente de cómo puede ser un mundo en que no se ve el exterior, uno ve el interior, por tanto se perciben cosas muy distintas. Gracias, Rosita. Quiero que tú misma invites, por favor, a los auditores a que vengan a ver este montaje desde tu perspectiva, de lo que tú sientes que les va a entregar a gente, ya sea con algún tipo de discapacidad o sin ningún... Todos tenemos tipo de discapacidad, como decía la niña de Redapi, pero en fin, en este caso la visual. ¿Cómo los invitarías tú a ver este montaje?
Bueno, yo quiero decirle a todos los auditores de este programa que vayan a ver el montaje de Molly Sweeney, Ver y no ver, porque cuando lo hagan se van a encontrar con una experiencia maravillosa, llena de poesía, llena de belleza, pero al mismo tiempo van a tener en esta experiencia un encuentro humano. Van a ver, ¿no es cierto?, una obra en la cual se enfrenta a situaciones que afectan y atañen a todos los seres humanos. Y van a vivir una experiencia renovadora con el mundo de la ceguera, pero que los puede llevar también hacia un viaje interior.
Muchas gracias, Rosita. Estaba con nosotros Rosita Calderón, quien ha sido, como ya le contamos, una pieza fundamental. Y Rosita, nos encantaría también, te dejamos invitada desde ya, cuando tengas tu propio estreno con la compañía de Ciegos Luna, nos vengan a visitar. Invitamos a Alejandra Rubio, si tú quieres, a la directora, por y nos supuesto, cuentan, ¿te parece?
Por
la,
supuesto.
Y así podemos difundir para que todas las personas también vayan a ver un espectáculo de la compañía Luna. Muchas gracias a Rosita Calderón, a Alessandra Guerzoni, a la hija de Rosita, al pololo que están aquí todos en el camarín, y a Omar Morán, nuestro director. Muchas gracias, que estén muy bien. Y a ustedes que nos sintonizan todos los lunes aquí en la radio Que Piensa. Que tenga muy buena semana. Chao. Y venga el sábado y el domingo al teatro.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.